Digitalidades. Un recorrido por la informática. Un análisis de las nuevas tecnologías y la cibercultura. Digitalidades.
Buenas tardes, bienvenidos a Digitalidades. Les saluda Antulio Sánchez y estamos aquí para hablar de cosas relacionadas con nuevas tecnologías. Estaremos durante los próximos 30 minutos abordando aspectos que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Y tenemos por ahí también unas cápsulas que estaremos pasando. Y antes de entrar de lleno en materia, pues los invitamos a que nos llamen a nuestros teléfonos en cabina 243-6201, 243-6202. Tenemos nuestra vía web, que es www.imrit.org. Aquí en esta modalidad ustedes pueden pues descargar también los contenidos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Pueden ustedes explorar la oferta programática y al mismo tiempo pues entrar también a lo que se tiene en materia de televisión. Y también, por supuesto, en las redes sociales tenemos presencia. Ustedes simple y sencillamente, por ejemplo, en Facebook, solamente con poner Instituto Morelense de Radio y Televisión, ustedes acceden a nuestro contenido. Y en el caso de nuestro sistema operativo hoy, pues está Héctor Vargas. Y vamos a pasar ahora a una cápsula que tenemos. Vamos a entrar de lleno a lo que son nuestras efemérides el día de hoy.
Efemérides. El 1 de octubre de 1982, Sony lanzó su primer lector de compact disc. Fue el modelo CDP-101. Se puso a la venta a un precio de 168 yenes. En los primeros prototipos con los que trabajó la multinacional nipona, el CD se insertaba en posición vertical, pero al final decidieron que sería más fácil de utilizar si se introducían los discos de manera horizontal. El primer CD de música que se viese Sony lanzó para ese reproductor fue el disco 50 Second Street de Billy Joel. Sus ventas, como era de esperar, fueron escasas dada la precaria penetración de esta tecnología. No obstante, a partir de ese momento empezó una estrategia que al finalizar ese año, en las fiestas navideñas, Sony ya no permitiera que las tiendas tuvieran los discos de vinilo a consignación y estableció que si querían discos de vinilo tenían que comprarlos de manera directa, pero en cambio los CDs sí se podían manejar bajo el esquema de consignación, lo que llevó a las tiendas a optar por el CD y con ello se fue imponiendo su consumo y modelo de reproducción musical.
Pues ahí está este regreso hacia el mundo de lo, pues de lo que fue los primeros inicios de lo digital, aquella, digamos, conexión que tuvimos con la música a través, eso fue 1982 justamente, año en que se empezó a propagar este tipo de situaciones. Y ahora vamos a entrar a nuestro mundo de noticias y vamos a pasar ahora a escuchar lo más relevante que ha habido en esta semana.
Videojuegos han sido los grandes ganadores durante la pandemia de la COVID-19 en todo el mundo. En México se pronostica que a finales de 2020, la industria de los videojuegos recaudará más de $2,200 millones, un 18% más que el año pasado, según reporta CyberPower México. Esos datos pondrían a nuestro país como uno de los 10 mercados de videojuegos más grandes del mundo y el número uno en América Latina. La telesalud se convirtió en la punta de lanza para mitigar los contagios por COVID-19. Distintos países del mundo han lanzado sus propias apps de rastreo.
De acuerdo con datos recabados por Parks Associates, el uso de la telesalud se ha triplicado año tras año. En el segundo trimestre de 2020, el 41% de los hogares de Estados Unidos informó haber realizado alguna visita de telesalud en los 12 meses previos, en comparación con el 15% reportado en el segundo trimestre de 2019. La Unión Europea planea obligar a las grandes empresas tecnológicas, particularmente a Google, Facebook, Amazon y Apple, a compartir sus datos de clientes con rivales más pequeños. Según un primer borrador del reglamento de la Ley de Servicios Digitales y reportado por el diario Financial Times. Ya está en Netflix el filme El Dilema de las Redes Sociales, un docudrama que expone lo que es el capitalismo de vigilancia, la circulación de noticias falsas y teorías de la conspiración a través de las redes sociales. La película acude a gente que ha trabajado en el mismo Valle de Silicio, en las grandes firmas de las nuevas tecnologías, a especialistas en el estudio de las nuevas tecnologías y plasma uno de los grandes retos a los que se enfrenta la vida pública en las sociedades contemporáneas. Después de un retraso y algunos rumores, Amazon confirmó que el Prime Day se llevará a cabo este 13 y 14 de octubre, el evento masivo de compras en línea que, generalmente tiene lugar en julio, se retrasó por la pandemia, y prácticamente quedará muy cerca del Black Friday del 27 de noviembre, como el Cyber Monday del 30 de noviembre. Apple obtuvo una victoria legal en su disputa contra la Comisión Europea que data de 2016. En julio pasado, el Tribunal General con sede en Luxemburgo rechazó la sentencia de la Comisión, afirmando que no había cumplido con el estándar legal requerido para demostrar que Apple había disfrutado de una ventaja injusta. La Comisión Europea ha referido que apelará el fallo judicial que desestima que Apple tenga que devolver 15 mil millones de dólares en impuestos atrasados a Irlanda. La comisionada de competencia de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, dijo que llevarán este asunto ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Facebook unifica oficialmente Messenger y los mensajes de Instagram, que es el primer paso para la fusión de sus aplicaciones de mensajería. Eso es parte del plan de Mark Zuckerberg de tener una plataforma unificada. Queda pendiente la unificación con WhatsApp, que no es multiplataforma. Además, queda por ver qué opinan los reguladores de diferentes países sobre eso de tener un único y gigantesco servicio de mensajería.
Pues ahí está este panorama sobre las nuevas tecnologías. Por cierto, otra de las temas que tiene que ver con Internet últimamente y a propósito de este mundo de las noticias falsas es este periodismo de datos, y vamos a pasar a escuchar una cápsula relativa a esto.
El periodismo de datos. Tiempo se habla en el campo periodístico de la necesidad de combatir los contenidos falsos con varios mecanismos, entre los cuales destaca el periodismo de datos. El llamado recurso del fact-checking e incluso del apoyo de la inteligencia artificial y los algoritmos para hurgar en los datos y contrastarlos. De hecho, hablar de periodismo de datos implica remitirnos a los años 80 del siglo pasado, a la incorporación en Estados Unidos de los equipos de cómputo en las salas de redacción, que dieron paso a los primeros grupos de sondeo de los medios. Este ejercicio, de alguna manera, se apoyaba en prácticas que venían efectuando investigadores en universidades, en disciplinas como la sociología o la ciencia política, que hacían uso de los datos empíricos para apoyar sus investigaciones, sus resultados. El periodismo también apoyaría esta tendencia, apoyándose en datos numéricos para conformar piezas de largo aliento sobre temas de trascendencia social. Esta primera etapa, que era un periodismo asistido por computadora, no se diferencia en nada de lo que actualmente se designa como periodismo de datos. El único cambio en los tiempos que corren es que respecto de los años 80, hoy día existen infinidad de fuentes, de sitios informativos que el mismo ciberespacio ha contribuido a generar. Actualmente tenemos una infinidad de datos que emiten diversas fuentes oficiales, privadas e incluso ONGs que ponen en línea sus bases de datos o repositorios al público. No obstante, ahora mismo que existe una inmensa cantidad de fuentes para poder hacer un periodismo de datos, también se han presentado dos fenómenos que afectan la práctica del periodismo. Por un lado, los medios periodísticos convencionales o tradicionales se han adelgazado en reporteros por la disminución de compra de espacios publicitarios, por la falta de audiencia y porque todos compiten por el segmento de personas que todavía lee medios impresos. Eso termina por repercutir en el esfuerzo de dedicarle tiempo a la elaboración de piezas que requieren en ocasiones de varias semanas para hacer los contrastes y verificaciones correspondientes. Para realizar el trabajo de campo, para investigar datos concretos, ya no hay tiempo para eso y se ha optado por la confección de piezas ligeras. Por el otro lado, tenemos la aparición de un periodismo nacido de las entrañas digitales, que trabaja exclusivamente con datos y cimentado en el Big Data. Un ejemplo de esto lo representa 538, un sitio que retoma los datos del ciberespacio para ofrecer una batería de datos prospectivos. Inició centrándose en los temas electorales y los pronósticos en las elecciones, aunque ha ampliado el espectro temático al grado que hoy lo mismo aborda aspectos políticos que cuestiones de salud, deportes y otros. Este sitio y similares ha terminado por generar lo que se denomina el dataísmo, esta fiebre por el dato como la quinta esencia del periodismo, relegando otros quehaceres y prácticas a un lugar secundario. Pero los datos no son la panacea en la medida que con estadísticas y datos también se miente, como evidenció Derrol Hoff en su célebre libro Cómo mentir con estadísticas. Pero en esta capacidad de analizar y examinar números, de manejar conjuntos de datos y de leerlos correctamente con el fin de apoyar historias o indagar en los contenidos, tenemos experiencias recientes de un periodismo que lo mismo combina los datos que las historias de buena calidad, la información y exclusivamente en línea, como son los casos de ProPublica o Mediapart. ProPublica es una iniciativa que podría caer en el terreno de un periodismo de investigación que se originó gracias al apoyo de la Fundación Sendler, pero que paulatinamente fue propulsada por otras fundaciones como la de Bill y Melinda Gates. Además, ha logrado varios premios Pulitzer. Por su parte, Mediapart de Francia tiene menos tiempo de vida que ProPublica, pero se financia exclusivamente con suscripciones, lo que le permite llevar a cabo un periodismo de investigación de alta calidad e incluso ya tiene una versión en español. Este tipo de mecanismos y fórmulas son las que hablan de que no todo está perdido para la práctica periodística, que se pueden encontrar nuevos derroteros en la era digital, como también lo hacen en México Animal Político o La Silla Rota, que son medios exclusivamente online.
Pues ahí está el escenario este del periodismo de datos, un tema sin duda alguna pues a tono para los tiempos que corren, en donde pues requerimos datos, precisión para muchas de las cosas que suceden, y es a través de los mismos en donde podemos apoyar, documentar y contrastar realmente lo que está sucediendo de manera mucho más eficaz. Nos vamos a un corte y regresamos en un momento más para una charla que tendremos aquí en Digitalidades el día de hoy.
Digitalidades.
Imprint.
momento de leer nuestros mitos con la mirada de nuestros tiempos, querido Pepe Gordon.
Así es, Marisol Gacé. Hablaremos de la reinterpretación de mitos que reducen el papel de la mujer con la escritora Carmen Boullosa.
Y en la música escucharemos a la banda de rock mexicano La Gusana Ciega.
Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
Volar con la imaginación.
Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.
La información clara, oportuna y directa de las fuentes acreditadas durante la emergencia sanitaria. Solo aquí, Noticias Imbrit. Cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. Todo un equipo de reporteros, corresponsales y enlaces en vivo desde diferentes puntos de Morelos, México y el mundo, dedicados a dar cuenta de forma veraz y clara de la evolución del coronavirus y las medidas para contenerlo. Noticias Imbrit. Cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. De lunes a viernes, 7 de la mañana, 1 de la tarde y 8 de la noche, a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
INRIT.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Digitalidades.
Ya estamos de regreso en Digitalidades. Hemos hablado ya en otros momentos de CUNA, un espacio realmente muy interesante que está ofreciendo de manera continua cursos, una serie de exploraciones de las nuevas tecnologías. Y hoy justamente vamos a conversar con Edgar Hernández Robles, quien es artista, investigador y académico. Y nos va a hablar justamente de un curso que él va a impartir, Vestigios Sonoros del Futuro. Edgar, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
¿Qué tal? Muy buenas tardes al público y muchas gracias por la invitación al programa.
Pues Edgar, de entrada, pues este título del curso de Vestigios Sonoros del Futuro, pues como que lleva por un lado el presente, obviamente lo del futuro, pero también como que está la impronta del pasado ahí. A ver, explícanos un poco de qué se trata.
Bueno, básicamente es una suerte de laboratorio de reflexión acerca de cómo podemos construir nuevas formas de pensar el futuro a partir de entender el sonido, ¿no? Digamos, en la primera parte del curso se plantea la idea de entender qué son los estudios sonoros, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar en el sonido como algo, digamos, inminente de la música, ¿no? Que está ligado directamente a la música, pero en realidad el sonido va mucho más allá, ¿no? El sonido es un territorio, digamos, transversal, transdisciplinario, que en realidad es una forma de entender el mundo, ¿no? Y ya en los últimos años ha permitido que surjan líneas de investigación sobre el sonido y cómo tienen o cómo afecta a nuestra vida, ¿no? En mi territorio, en lo que yo he investigado, he cruzado la idea del arte, por ejemplo, cómo el pensamiento artístico puede pensar desde el sonido, ¿no? Cómo puede plantear la transformación o la articulación del espacio en algo, ¿no? Que es justo el pensar el sonido. Y el taller de eso se trata, ¿no? De cómo pensamos el sonido y cómo pensamos la música articulada desde sus formatos, es decir, desde el disco de vinilo, desde el alambre de hierro, la cinta magnética, el CD y hasta las formas desterritorializadas o invisibles, desmaterializadas de la música, que son el MP3, y cómo estas estructuras, apoyándonos en ciertos pensadores, que han planteado que, el sonido puede servir para entender cómo funciona el futuro, ¿no? O cómo se va a transformar. Digamos, el taller no está pensado en pensar en el futuro como o adivinarlo, sino cómo empezamos a entender estas estrategias de la tecnología, de las imágenes, de la velocidad que justo en este momento histórico en el que estamos viviendo se puede incidir en tener. Acabo de tener ayer, por ejemplo, una reunión con una colaboradora artista en Colombia y otros en la Ciudad de México y alrededores, ¿no? Entonces está permitiendo generar nuevas formas de conectarnos mucho más veloz, ¿no? Y digamos, no quizá en todos los ámbitos se está permitiendo esto, pero está también abriendo que en otros lugares empieza a llegar esta nueva forma de conectar el mundo, ¿no? Seguimos pensando el internet como un espacio de ego y de una suerte de narcisismo, cuando no hemos entendido que el internet, como le llamaban en los 90, o le llamábamos en los 90, era la gran autopista de la información, ¿no? Es una herramienta que nos tendría que servir como justo una tecnología que nos ayude a llegar a otro lugar, ¿no?
Entonces, pues justamente, Edgar, ahorita que estás hablando de en su momento cómo fue visualizado, digamos, esta red, yo incluso yo decía, bueno, es que internet podría ser definido como el sexto poder en su momento, es decir, como un nuevo poder en términos de que no permite que los intermediarios pues estén de alguna manera diciendo quién habla, quién no habla, pero al mismo tiempo esta explosión que hubo con el, digamos, al iniciar el nuevo siglo con las redes sociales, también de alguna manera empezamos a ver una serie de cuestiones y hoy hemos parado en estos grandes gigantes, monopolios enormes que también de alguna manera tienen un gran peso en los derroteros de internet, ¿no?
Claro, definitivamente. Justo estamos lo maravilloso, si es que pudiésemos encontrarle digamos un algo maravilloso a este momento, es que digamos podemos pensar que pasó lo mismo con el radio en el 1920, ¿no? Al principio solo los grandes poderes podían tener radio, la gente estaba conectada a los transmisores de 24 horas, ¿no? Hay fotos de niños que aparentemente están como casi narcotizados por el efecto de la radio, ¿no? Entonces, estamos viviendo como, repetimos ciertos patrones invariablemente, ¿no? Y ahorita estamos viendo justo como este gran momento del internet en el que todavía no sabemos cómo sacarle el provecho, ¿no? ¿Cómo yo a veces le digo a mis alumnos de la facultad, es que tenemos que aprender a domar el algoritmo, como a pensar en domesticarlo para que nos dé la información que necesitamos y no la basura que está justo por esta explosión y que estos grandes capitales que también han querido incidir en el internet, pero que sigue siendo un lugar completamente libre, ¿no? Que tiene sus lados muy oscuros, como el gran, este sexto poder del que estás hablando, este nuevo territorio que probablemente es el que nos vamos a mover en este gran quiebre histórico que es la pandemia del coronavirus. O sea, tenemos que también entender que es muy probable que ya no vamos a entender el mundo como antes. Entonces tenemos que generar estas nuevas herramientas de adaptación, por así decirlo, de adaptación tecnológica, porque justo también es una de las misiones del curso, es empezar a introducir el pensamiento del aceleracionismo, ¿no? Es decir, ¿cómo aceleramos estas herramientas para justo encontrar nuevas posibilidades de futuro? Porque con esta, repito, con la pandemia, parece que esta incertidumbre de pensar el mañana, esta lenta cancelación del futuro, parece que nos alcanzó, ¿no? Y como que de repente parece que hasta la ciencia ficción ya dejó de serlo, ¿no? Pero en realidad la ciencia ficción se ha seguido pensando y ha seguido pensando en el futuro, y precisamente el taller piensa, o en el laboratorio estamos pensando desde cómo la ciencia ficción podemos articularla como una estrategia para pensar el futuro. Si voltamos a ver Blade Runner de Ridley Scott, el director de cine, es una película muy sombría, luces de neón, ciudades pluriculturales con grandes edificios. Uno voltea a cualquier ciudad de una mega ciudad del mundo y es ese futuro el que creamos, ¿no? Entonces se piensa el territorio de lo sonoro justo para visualizar, o digamos visualizar sonoramente cómo poder imaginar nuevas formas de pensamiento a partir de lo sonoro, ¿no?
Ya estamos prácticamente llegando al final de Digitalidades el día de hoy, pero me gustaría que nos dijeras pues el curso, cuándo arranca, los costos. Aquí tengo yo una página, www.cunamex.com/ /diagonal, vestigios sonoros del futuro. Dinos cuándo arranca, cómo va a iniciar esto, por Zoom me imagino que va a ser.
Es correcto, uh-huh. CUNA es una plataforma donde justo hace la conexión para que nosotros nos conectemos en cualquier lugar donde estén. Comenzamos el 5 de octubre a las 6 de la tarde, uh-huh. Básicamente son 4 sesiones de 2 horas cada una, y digamos, con cada uno vamos a empezar escuchando un álbum, uh-huh. Digamos que vamos a empezar la experiencia desde lo sonoro para empezar a construir justo estas visualidades de lo posible.
Okay. ¿No? Okay, pues perfecto. Pues Edgar, muchas gracias por habernos acompañado aquí el día de hoy en Digitalidades, y estaremos por ahí siguiéndolos también, porque hay cosas muy, muy, muy interesantes que está proponiendo CUNA. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias al programa y a Digitalidades y a CUNA por el curso. Saludos al público.
Gracias, Edgar. Y ya nos vamos nosotros de Digitalidades el día de hoy. Gracias a Héctor Vargas, que estuvo en el sistema operativo de Digitalidades. Y los esperamos aquí el próximo jueves.
En la cultura digital, donde constantemente se abren las puertas al nacimiento de posibilidades, hasta ahora inimaginables.
Digitalidades.